Bueno, pues buenas tardes. Eres la primera, o sea que bienvenida. Y espero que se vayan incorporando otros compañeros. Vamos a comenzar en el capítulo 10, que es donde lo dejamos otra vez, acabamos en 9. Y hoy, pues eso, vamos a intentar quitarnos un par de temillas pequeños que vienen ahora y luego meternos un poco ya con acciones. Bueno, pues... creo que no se conecta de momento nadie, pues vamos a empezar. Bueno, ya hemos dado el minutillo de gracia. Venga, pues empezamos. A ver, capítulo 10, las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son pues ese documento que otorgan los cónyuges para pactar cosas sobre su régimen matrimonial. Más precisamente la describe el artículo 1325. Dice, en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Ahora vamos a hablar de esto. Bueno, para la doctrina mayoritaria, las capitulaciones matrimoniales son un verdadero contrato entre los cónyuges. Y tienen un contenido típico, que es pactar sobre el régimen económico matrimonial, y un contenido atípico, pues otras disposiciones por razón del mismo. Entonces, el contenido típico, como digo, es pactar sobre el régimen económico matrimonial. Y ahí los cónyuges tienen mucha libertad, porque pueden remitirse a uno de los regímenes que existen en el Código Civil, introducir modificaciones o pueden inventarse un régimen de ellos. Lo que pasa es que, bueno, la realidad cotidiana es que los cónyuges suelen pactar uno de los regímenes económicos que existen en el Código Civil y fundamentalmente el de separación de bienes. Las capitulaciones se otorgan en escritura pública, veremos que es una forma solemne y eso garantiza pues, bueno, que el notario asesorará a las partes acerca de las consecuencias de lo que quieren hacer. Este sería el contenido típico. Buenas tardes, estamos en el capítulo 10 hablando de las capitulaciones matrimoniales, que hemos dicho que las capitulaciones tienen un contenido típico, que es introducir pactos sobre el régimen económico matrimonial, eso lo hacen los cónyuges. Y luego tienen un contenido atípico, porque dice el código que también sirven para pactar cualquier otra cosa relacionada con el matrimonio, cualquier otras disposiciones por razón del mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, valdría para hacerse donaciones por razón del matrimonio, las veremos en el capítulo que viene, para reconocer un hijo prematrimonial, por ejemplo, la ley exige un documento público, las capitulaciones pueden valer. Y, por ejemplo, puede decir pacto sobre el tercio de mejora hereditaria, bueno, lo veréis en civil sucesiones. Pero la legítima, en derecho común, está formada por dos terceras partes. O sea, las dos terceras partes de lo que yo tengo tienen que ser para mis hijos o descendientes. De esas dos terceras partes, una de ellas tiene que ir repartida por igual entre todos mis hijos. Pero con la otra puedo, que es lo que se llama el tercio de mejora, puedo hacer lo que quiera siempre que vaya a descendientes. Entonces, puedo repartirlo como quiera. No necesariamente mis hijos, pueden entrar mis nietos. Y no necesariamente por igual. Entonces, bueno, pues cabe que yo me caso. Y en capitulaciones pactamos mi actual mujer y yo, que aunque luego nos quedemos viudos o nos divorciemos, pactamos los dos que nuestro tercio de mejora, ese que podemos repartir libremente entre los descendientes, serán para los descendientes de este matrimonio nuestro, no para los que podamos tener más adelante. Pues eso se puede pactar en capitulaciones. Bueno, de hecho, puede ocurrir que no haya contenido típico, es decir, puede ocurrir perfectamente que se hagan unas capitulaciones que solamente tengan disposiciones que no son pactar el régimen económico matrimonial. Es perfectamente posible. Bueno, desde luego, epígrafe 2.4, lo que no cabe son estipulaciones ilícitas en el sentido del artículo 1328. Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Bueno, en el epígrafe 3, el momento temporal del otorgamiento, pues hay que tener en cuenta la regla fundamental de la mutabilidad del régimen económico del matrimonio. O sea, la idea principal es que las capitulaciones pueden otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio y que en cualquier momento pueden otorgarse, pueden modificarse el régimen económico. Bueno, esto hoy nos parece muy normal, pero en su momento se vio como peligroso porque realmente las capitulaciones podían utilizarse para modificar el régimen matrimonial causando un perjuicio a los terceros, por ejemplo, a los acreedores. Hoy, sin embargo, pues la ley dice que no hay que pensar mal, que si los acreedores u otras personas se sienten burlados, pues tienen otros remedios jurídicos para accionar contra las capitulaciones hipotecarias. Los cónyuges se les debe permitir en cualquier momento modificar su régimen. Bueno, requisitos de capacidad, ya. La idea es que en las capitulaciones siempre necesariamente tienen que concurrir los cónyuges. Sin ellos no puede haber capitulaciones. Pero además de los cónyuges, luego ya facultativamente pueden intervenir otras personas. Por ejemplo, el padre de uno de los dos que comparece para hacer una donación, por ejemplo, a los cónyuges. ¿Vale? O sea, siempre los cónyuges, no hay capitulaciones sin cónyuges, pero también otras posibles personas. Bueno, respecto de los cónyuges, las capitulaciones es un acto personalísimo, otorgarlas o modificarlas. No cabe actuar por apoderado. Y bueno, en general hay que decir que la capacidad para otorgar capitulaciones es la capacidad para contratar, porque las capitulaciones son un contrato. Lo que pasa es que siempre ha habido una regla tácita que decía, bueno, como era más fácil, había unos requisitos más laxos para casarse que para contratar, se decía, en principio la capacidad para las capitulaciones es la capacidad para contratar, pero aquellas personas que son capaces para contraer matrimonio, aunque no lo sean para contratar, también lo son para otorgar capitulaciones. Sabemos que antes del 2015 podían contraer matrimonio los mayores, entre 14 y 16 años. Que ahora mismo no podrían. Pues a eso se les dejaba también otorgar capitulación. Y lo mismo con los discapacitados. En principio, si pueden contraer matrimonio, pueden otorgar capitulaciones. En cuanto a la forma de las capitulaciones, epígrafe 5, pues deben constar en escritura pública, ante notario, y esto es un requisito de validez. Se dice que es una forma solemne, constitutiva. Sin escritura pública, no es que las capitulaciones tengan un defecto de forma, es que no son válidas. Esto se refiere desde luego al contenido típico, ¿eh? El contenido atípico, pues por ejemplo, reconocer un hijo, la ley dice que hace falta un documento público, puede ser notariado o no. Bueno, en cuanto a la modificación del régimen económico matrimonial, es decir, que los cónyuges pueden en cualquier momento modificar el régimen de su matrimonio, fijaros la regla del 1331, dice, para que sea válida la modificación de las capitulaciones, deberá realizarse con la asistencia y el concurso de las personas que en estas intervinieron como otorgantes, si vivieren, y la modificación afectaría a derechos concedidos por tales personas. Ahora está pensando no en los cónyuges, está pensando en esas terceras personas que han comparecido a las capitulaciones, por ejemplo, para hacer una donación por razón del matrimonio. Pues en lo que se refiere a su donación, solo ellos pueden modificar las capitulaciones, ¿vale? Por supuesto, en lo que se refiere a pactar el régimen económico matrimonial, ahí los terceros no tienen nada que decir, ahí son los cónyuges los que pueden en cualquier momento. Bueno, hay que decir que cabe que las capitulaciones se otorguen por primera vez incluso antes de casarse y que ya el régimen del matrimonio sea siempre el de las capitulaciones, pero que también cabe que las capitulaciones sean modificadas en cualquier momento posterior. Y entonces la regla fundamental es la del 1317, la que protege a los terceros. La modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. Bueno, imaginar el caso típico de capitulaciones otorgadas por un matrimonio en gananciales, que uno de ellos va a cometer una profesión de riesgo, es arquitecto y tiene miedo que se le hunda un puente, y entonces hace capitulaciones matrimoniales para hacer ese matrimonio, para que los bienes, digamos, más protegibles se los quede el cónyuge que no presenta peligrosidad en su actividad, y los bienes ya pues menos, a ver, no es que valgan menos, pero igual queremos salvar el domicilio conyugal y sin embargo no nos importa tanto que nos cojan el dinero en la cuenta bancaria o el apartamento de salud al que vamos una vez. Vale, pues lo que viene a poner aquí es que si realmente yo he cometido ya ese acto que genera mi responsabilidad y han dirigido contra mí una demanda o han, que yo haga capitulaciones y ponga a salvo mi vivienda, no perjudica a ese tercero. Porque ya tiene un derecho adquirido, por ejemplo, ya tiene un mandamiento del juez para embargar mi casa. Bueno, la publicidad de las capitulaciones, pues mirad, la regla fundamental es la del artículo 1333. En toda inscripción de matrimonio en el registro civil se hará mención en su caso de las capitulaciones matrimoniales y en general de todos los pactos, resoluciones que afecten al régimen económico del matrimonio. Hola, perdona, vamos por el capítulo 10, el de las capitulaciones, estamos en el epígrafe 7. Que habla de la publicidad de las capitulaciones, ¿vale? Y bueno, la idea fundamental es que las capitulaciones no perjudican a terceros sino desde que se inscriban en el registro civil. Es decir, lo primero que hay que hacer con las capitulaciones es inscribirlas en el registro civil. Si no, no van a afectar a terceros. Es decir, esos acreedores que tengo miedo futuros, ¿eh? Porque si son presentes ya no tengo nada que hacer. Pero de esos acreedores futuros que tengo miedo que puedan coger mi casa por la responsabilidad que se deriva de mi actividad profesional, pues para poder oponerles las capitulaciones, para que surtan efecto frente a ellos, lo primero que tengo que hacer es inscribirlas en el registro civil. Y una vez que las tengo inscritas en el registro civil, tendré que inscribirlas también en los registros que en cada caso correspondan. Por ejemplo, si las capitulaciones tienen inmuebles, tendré además que inscribirlas en el registro de la propiedad. Si las capitulaciones se refieren a tema societario, tendré además que inscribirlas en el registro mercantil. Bueno, epígrafe 7.4, con la nueva ley del registro civil, que ya está en vigor, pues se pretende que en toda inscripción de matrimonio se haga constar el régimen económico matrimonial. Bueno, esto es una novedad, no existía antes. Y saber el régimen que se aplicaba al matrimonio, sobre todo cuando no se habían otorgado capitulaciones, pues suponía aplicar una serie de puntos de conexión, muchas veces de derecho interregional, que no estaba claro. Entonces, de esta manera se quiere que siempre conste un régimen matrimonial. Bueno, y ineficacia de las capitulaciones, hablamos primero de la invalidez, las capitulaciones son nulas en los casos más graves. Inexistencia de la forma legalmente requerida, absolutidad, o sea, que no hagamos escritura pública, que hagamos las capitulaciones en un papel, pues son nulas. Vulneración de las leyes, buenas costumbres o igualdad conyugal, que en definitiva es eso. Son meramente anulables cuando haya vicios del consentimiento. Y bueno, la ineficacia en sentido estricto se refiere no ya a lo que hemos hablado hasta ahora, nulidad y anulabilidad, es decir, defectos consustanciales iniciales en el momento de hacer las capitulaciones, sino nos referimos a casos en los que las capitulaciones son válidas, surten sus efectos, no tienen defecto, pero hay una causa posterior que determina su ineficacia. Por ejemplo, las capitulaciones prematrimoniales, las que se hacen antes de contraer matrimonio, están condicionadas a que en un año se contraiga matrimonio. Si no se contrae ese matrimonio, esas capitulaciones caducan, decaen. También cabe la posibilidad de un mutuo disenso, es decir, que los cónyuges hagan unas nuevas capitulaciones para dejar sin efecto las anteriores, aunque solo sea para decir que no quieren capitulaciones. También caben, ¿por qué no?, teóricamente, capitulaciones sometidas a condición o término. Y bueno, también caben unas capitulaciones que sean impugnadas, sean rescindidas por fraude de acreedores. Esas capitulaciones a las que yo me he referido para salvar mi casa, pero cuando ya los acreedores me están reclamando, pues entonces podrán rescindir las capitulaciones. Bueno, vamos al capítulo 11, las donaciones por razón del matrimonio. Mira, pues son las donaciones que cualquier persona hace a los cónyuges o a alguno de ellos en consideración al matrimonio. Tanto las que hacen terceros, cuando nos contratan un banquete, un regalo de viaje de bodas, un regalo, como las que pueden hacer los cónyuges entre sí, pues una bebida, ¿vale? Cualquier donación que haga quien haga, sea en favor de uno o ambos cónyuges, en atención al matrimonio que van a contraer, se considera donación por razón del matrimonio. El Código Civil, fijaos, no regula estas donaciones donde regula las donaciones en general, sino que las regula junto a las capitulaciones matrimoniales, porque tiene en cuenta que son verdaderas donaciones, normalmente, muy frecuentemente, se van a hacer en capitulaciones. Bueno, el artículo 1336 las define. Dice, son donaciones por razón del matrimonio las que cualquier persona hace antes de celebrarse en consideración al mismo, al matrimonio, y en favor de uno o de los dos. Pero no se puede no elegir capitulaciones, tienes que elegir alguna, ¿no? Si no eliges, se te aplica, claro. Puedes no hacer capitulaciones, eso es voluntario. Pero si no haces capitulaciones, vas a tener un régimen económico matrimonial que es el supletorio, el que prevé la ley cuando no se pacta otra cosa, que es la sociedad de ganancias, que vamos a ver en el capítulo. O sea, matizando un poco tu pregunta. Régimen económico matrimonial siempre hay que tenerlo. Siempre. Siempre se tiene. Pero capitulaciones no necesariamente. Si no haces capitulaciones, se te aplicará la sociedad de ganancias. Bueno. Decía pues que estas donaciones por razón del matrimonio se caracterizan por la antenupcialidad, es decir, se otorgan antes del matrimonio, en consideración precisamente a un futuro matrimonio, de manera que si no hay futuro matrimonio esas donaciones quedarán ineficaces y los donatarios tienen que ser uno de los esposos. De hecho, si se hace una donación a los dos sin especificar, son futuros esposos todavía, pues entiende que pertenecerá a ambos en proindivis ordinario, como aún no se han casado, aún no tienen sociedad de ganancias. Bueno, pues será de los dos, pero por cuotas, en proindivis. Claro, cabe que un tercero done a los dos esposos o a alguno de ellos, pero cabe también que los esposos se donen entre sí. Todo eso son donaciones por razón del matrimonio. Y mirad, históricamente las donaciones por razón del matrimonio se les ha querido dar un régimen más flexible, se les ha querido facilitar, hacerlas más con menos requisitos que las donaciones, que el resto de las donaciones, ¿eh? Pero vamos, son donaciones. De hecho, el código prevé que en lo que no tiene una regulación especial, las donaciones por razón del matrimonio se rigen por las reglas de las donaciones. Bueno, hoy vamos a ver que de ese régimen más flexible queda poquito. Vamos a ver el régimen jurídico. ¿Reglas de capacidad? Pues mirad, hoy las generales de las donaciones. Había una regla que decía, aplicable tanto a las capitulaciones, al procedimiento de capitulaciones, como a las donaciones por razón del matrimonio. Decía, estos son contratos. Pero en vez de pedir la capacidad de los contratos, aplicamos esta regla a la que os aludía antes. Quien pueda casarse, aunque no tenga plena capacidad contractual, pero a quien le permitamos casarse, le permitimos otorgar capitulaciones y donaciones por razón del matrimonio. ¿Qué pasa? Que ahora, realmente, para poder casarte tienes que ser menor emancipado. Ha desaparecido esa posibilidad de que se casasen los mayores de 14 años con dispensa de fe. Entonces, esto ya no tiene sentido, porque con 16 años, pues bueno, ya puedes estar emancipado y con las debidas asistencias ya puedes hacer tú todos los contratos, ¿no? Bueno, en cuanto a la aceptación de las donaciones por razón del matrimonio, tampoco hay especialidades. Como en cualquier donación, deben ser aceptadas, si no, no surte de efecto. En cuanto a la forma, lo mismo, se aplican las mismas reglas de las donaciones. Esto lo veréis el año que viene. Pero, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles no puede hacerse en un papel privado. No es válida, es una forma solemne, exige escritura pública. Pues lo mismo si son donaciones por razón del matrimonio. La obligación de saneamiento, pues de responder que lo donado no tiene defectos. Esto es más propio de la compraventa, porque realmente cuando no pagas nada tampoco puedes pedir que no haya defectos, ¿no? Pero bueno, dice que el que diera o prometiere por razón del matrimonio estará obligado al saneamiento si hubiese actuado con mala fe. Bueno, una cosa donde sí el régimen es un poquito más flexible es la del epígrafe 4. Mirad, en general, una donación normal no puede ser de bienes futuros. Yo no puedo donar lo que todavía no tengo. Pero las donaciones por razón del matrimonio sí se permite a los cónyuges que puedan donarse antes del matrimonio en capitulaciones bienes futuros, pero solamente para el caso de muerte. Y en la misma medida en que pueden hacer testamento. O sea, yo al casarme con mi mujer sí puedo decir, oye, la mitad de lo que yo tenga cuando me muera, que aún no lo tengo, ¿eh? Pero cuando lo tenga, te lo dejo en testamento. Bueno, la mitad no porque perjudica a la legítima, una décima para ti, de lo que yo pueda tener cuando me muera. O todas las fincas rústicas que yo pueda tener cuando me muera, te las leo. Aún no tengo ninguna, si nos estamos casando y no tenemos independencia económica. Los cónyuges sí pueden hacer eso, ¿no? Bueno, el epígrafe 5 se refiere a que esas donaciones realizadas antes del matrimonio en consideración al matrimonio, es decir, esas donaciones por razón del matrimonio, quedan ineficaces si no se contrae después del matrimonio, ¿eh? En el plazo de un año. En cuanto a la revocación de las donaciones por razón del matrimonio, mira, las donaciones en general, son revocables por tres razones. Os doy una pincelada porque esto es del año que viene. Yo te dono un bien, una finca. Bueno, pues te la voy a poder revocar, esa donación. En principio no, eso es lo característico de la donación, que te lo he dado ya, Santa Rita, Rita. Pero hay tres casos puramente excepcionales en que te puedo revocar. Primero, si has incumplido las cargas o condiciones que yo te haya puesto. Una donación, pero con condiciones. Entre las condiciones, recuerdo. Segundo, si hay ingratitud. Es decir, yo te realizo una donación, pero tú realizas contra mí ciertos actos que se consideran que suponen ingratitud por tu parte. Y por último, también se pueden revocar las donaciones en caso de supervivencia o supervenencia de hijos. Supervenencia quiere decir que yo no tenía hijos, te dono mis bienes y luego tengo un hijo. Pues entonces te puedo revocar la donación porque la necesito para mí. Eso es supervenencia, que viene después. Supervivencia, que yo te hago la donación pensando que mi hijo había muerto y posteriormente resulta que estaba vivo. ¿Vale? Entonces, en las donaciones por razón del matrimonio, en principio, se aplican también la posibilidad de revocarlas, excepcional. Pero, por ejemplo, con diferencias. Primero, aquí no se aplica la supervivencia o supervenencia de hijos, porque precisamente lo normal es perfectamente normal que en un matrimonio haya hijos. Entonces, claro, permitir una donación antes del matrimonio para luego poder revocarla si hay hijos, pues para eso no la hagas. Es decir, las donaciones por razón del matrimonio no son revocables por supervivencia o supervenencia de hijos. En cuanto a las otras posibilidades de revocar, mira, si son donaciones entre los esposos, se dice que se considera incumplimiento de cargas la anulación del matrimonio, si uno ha ido de mala fe, ¿eh? Yo te he donado un bien, resulta que el matrimonio luego es nulo, tú lo sabías y te has callado, ha sido de mala fe, pues entonces te puedo revocar la donación porque se considera incumplimiento de cargas. Y también se puede revocar la donación por ingratitud cuando el donatario, el cónyuge que ha adquirido el bien, sea el causante de la separación o del bien. Bueno, en cuanto a las donaciones hechas por terceros, pues si el padre de la novia realiza una donación al novio, por ejemplo, o a los dos, pues dice que en las donaciones por razón del matrimonio otorgadas por terceros, es incumplimiento de cargas, pues además de las específicas, la anulación del matrimonio por cualquier causa. Y la separación o el divorcio, si el cónyuge donatario le son imputables las causas de separación. Bueno, hoy hablar de causas de separación o divorcio ya vemos que se han olvidado de modificar estos artículos, porque ya sabemos que no tenemos un sistema causal. Pero bueno, la idea un poco es esa, ¿no? Que en las donaciones por razón del matrimonio, si la crisis matrimonial se puede imputar a uno de los cónyuges y él ha recibido alguna donación, pues se le puede revocar. Bueno, referencia a las donaciones interconyugales constante el matrimonio, pues simplemente que es perfectamente posible que un cónyuge le done bienes a otro. Se entendía que eso no era correcto porque normalmente era el marido el que captaba la voluntad de la mujer, influía sobre ella para quitarle. Pero la verdad es que reconociendo la ley, como conoce la propia Constitución, que los cónyuges son iguales, pues entonces no hay una razón para privarles de la posibilidad de donarse. Bueno, me he quitado estos dos temas de delante y vamos a meternos en el 12, que es del que realmente yo quería hablaros, que es el de la sociedad de gananciales. Bueno, es el régimen supletorio, el que se aplica si no se pacta otra cosa en derecho común, ¿vale? Y en la sociedad de gananciales, pues vamos a ver que hay un bien privativo, bienes privativos de un cónyuge, bienes privativos del otro, y luego se va formando con lo que los cónyuges ganan, con su trabajo de industria, se va produciendo una tercera masa de bienes, que es la sociedad de gananciales. Se llama así, pero no es una sociedad, son bienes de los cónyuges. La sociedad de gananciales no es una persona jurídica diferente de los cónyuges. Pero tenemos esos tres tipos de bienes, ¿eh? Bueno, mirad, describe muy bien qué es la sociedad de gananciales el artículo 1344. A falta de una definición, es una descripción muy buena. Dice, mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse la sociedad de gananciales. Bueno, ya os digo que esto no es una sociedad, aunque el código le llame así, porque una sociedad es una persona jurídica. Sería diferente de los socios. No, la sociedad de gananciales es de los socios. Los autores prefieren decir que es una situación de comunidad de tipo germánico o en mano común. O sea, estudiaréis en Civil 3 que hay una comunidad romana, la que puedo tener yo con un amigo cuando nos compramos una finca a medias, pues tenemos una mitad indivisa cada uno, yo tengo una cuota, él tiene otra. Y luego la comunidad germánica, que es propia de situaciones familiares, es aquella en la que todo es de todos. Esa es la idea principal. Cuando yo riña con mi mujer y nos repartamos las cosas, yo tendré cosas concretas. Pero de momento yo no tengo ninguna cosa en concreto. Yo, si tenemos un coche, no, yo no tengo medio coche que me puedan embargar. Todo es de todos, hasta que no disolvamos la sociedad de gananciales, ¿eh? No, yo no tengo una cuota sobre cada uno de los bienes que forman la sociedad de gananciales. Yo tengo una cuota sobre el todo. Bueno, volveremos a esto. Nacimiento de la sociedad de gananciales. Pues mirad, dice el código que la sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o después al tiempo de pactarse en capitulación. Es la sociedad de gananciales régimen económico matrimonial supletorio de primer grado. Supletorio quiere decir en defecto de. En defecto de capitulaciones, la primera decisión del ordenamiento es que sea la sociedad de gananciales. ¿Vale? En defecto de capitulaciones se aplica a la sociedad de gananciales. Bueno, vamos a ver, el activo de la sociedad de gananciales, es decir, decimos que hay una tercera masa de bienes que son los bienes gananciales. Vamos en este tema y en los siguientes a resolver una serie de preguntas. ¿Qué bienes se consideran gananciales? ¿Quién los gestiona? Es decir, ¿quién actúa sobre ellos? ¿De qué deudas responden esos bienes gananciales? ¿Y cómo se liquida o reparte la sociedad de gananciales cuando terminamos el régimen matrimonial? Hoy vamos a intentar responder a las dos primeras preguntas. Es decir, primero, ¿qué bienes son bienes gananciales? Vamos a ver que en el código hay un listado de bienes privativos de los cónyuges y luego, de forma complementaria, un listado de bienes gananciales. Bueno, antes de ver el listado, tenemos que decir que la sociedad de gananciales tiene una vis atractiva, es decir, el ordenamiento favorece la consideración de bienes gananciales. Por ejemplo, artículo 1361. Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges. En caso de duda, se considera que un bien es ganancial antes que privativo. En el ámbito hipotecario, es el que regula la propiedad inmobiliaria, la que se inscribe en el registro de la propiedad, hay un artículo 94 del reglamento hipotecario que dice que si yo digo que estoy casado en gananciales y compro un bien inmueble, el registrador me lo va a inscribir como ganancial. Dice el reglamento, presuntivamente ganancial. Es decir, como no he demostrado otra cosa, se va a presumir que es ganancial. ¿Vale? Esa es la idea. Si no se demuestra expresamente que un bien es privativo, es ganancia. Segunda idea, artículo 1324. Se puede probar que un bien es privativo. Y una forma muy socorrida es la confesión. Un cónyuge confiesa que ese bien no es ganancial, sino que es privativo de su cónyuge. Vale, perfecto, eso es posible. Pero esa confesión no va a perjudicar a los acreedores ni a los herederos forzosos del confesante. Yo puedo confesar que este bien es de mi mujer, pero si yo tengo bienes de un primer matrimonio o tengo acreedores, tengo hijos de un primer matrimonio o tengo acreedores, esta confesión que yo hago a mis hijos no les perjudica. El día de mañana le podrán decir a mi mujer, oye, vamos a ver si eso es privativo. Vale. ¿Y la atribución de ganancialidad? Pues al revés, al revés. El artículo 1355 favorece que los cónyuges en el momento de adquirir un bien digan que es ganancial y no tienen que dar más explicación. Podrán los cónyuges de común acuerdo atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso, o sea, por precio, durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga. Bueno, esa es la idea, ¿vale? Por tanto, estas tres normas lo que están haciendo es favorecer la consideración ganancial de los bienes. Incluso en la confesión de privatividad está permitiendo declararlo privativo, pero con esa reserva, ¿eh? Y si me compro un vestido muy caro con el dinero de mi marido, el bien sería mío en caso de separación, pero la cantidad del vestido se la debería reintegrar. Joder, ¿sabes qué pasa? Que vamos a ver ahora tal cantidad de bienes que este. Son ejemplos que he visto en internet. Bueno, es que, a ver, si te has comprado un vestido con el dinero de tu marido, te has apropiado indebidamente del dinero de tu marido. Es decir, es que ese bien es de tu marido. No sé para qué querrá el marido el vestido, pero no es tuyo. Otra cosa es que tú hayas cogido dinero de la sociedad de gananciales y te has comprado el vestido. Entonces, está mal porque tú no podías haber hecho eso, pero eso es un acto a título oneroso. Eso es anulable. Si tu marido no dice nada, pues allá vamos. Y bueno, y desde luego, es que hay muchas normas. Por ejemplo, si ese dinero estaba en una cuenta a tu nombre, entonces la compra es válida. Es decir, no sé qué decirte. Yo creo que en ese caso, con los datos que me das, has cogido dinero de tu marido, pues entonces ese vestido es de tu marido. Lo que pasa es que, claro, si tú no puedes. Bueno, espera. Artículo 1391. Es que vamos a verlo luego. Dice. ¿Qué decía el 1391? Espera. Decía. Cuando el cónyuge hubiera realizado un acto en fraude de los derechos de su consorte, será de aplicación el artículo anterior, o sea, serás deudor del importe del bien y además, si has obrado de mala fe, el acto será rescindido. Yo creo que este es el artículo del caso del 1391 que vamos a ver en el epígrafe 5 del tema. Venga, sigo un poco por sistemática. Mirad, vamos a ver primero qué bienes son privativos, ¿vale? Porque los bienes gananciales los vamos a deducir a contrario, ¿eh? Bueno, son privativos, listado del artículo 1346. Primero, los bienes y derechos que pertenecían a cada cónyuge al comenzar la sociedad. Todo lo que tuvieras antes de iniciarse la sociedad de gananciales, por ejemplo, lo que compraste de soltero, eso es privativo. Segundo, los bienes que adquiera después por título gratuito. Una vez casados en gananciales, lo que ganemos con sueldo, vamos a ver que es ganancial, pero lo que yo pueda heredar o recibir por donación de quien sea, eso es privativo. También es privativo, tercero, los bienes adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. Bueno, eso es lo que llama el principio de subrogación legal. Es decir, si yo tengo un bien privativo y lo cambio por otro, pues eso que adquiero a cambio es privativo. Pero si yo cojo un dinero privativo y me compro un apartamento, ese apartamento es privativo. O al revés, si yo tengo un apartamento privativo y lo vendo, ese dinero es privativo. Bueno, cuarto, son también privativos los bienes adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. Mira, hay situaciones en las que la ley nos permite comprar un bien con preferencia a terceros posibles compradores. Y nos lo permite porque tenemos previamente un derecho. O sea, por ejemplo, os ponía el ejemplo, el primer cuatrimestre del retracto de colindantes. Cuando se vende una finca rústica de menos de una hectárea, cualquier propietario colindante en esa finca puede igualar la oferta del tercero y quedárselo. Bueno, pues lo que nos está diciendo este artículo. ¿Por qué tengo yo un derecho de retracto de colindantes? Porque soy dueño de una finca colindante, ¿no? Pues si esa finca colindante es privativa, el derecho de retracto que yo tengo es privativo y, por lo tanto, la finca que yo adquiera en ejercicio del retracto, aunque utilice dinero ganancial, va a ser privativa. Si he utilizado dinero ganancial, tendré que reembolsar a la sociedad de gananciales. Pero entonces, cuando tú compras un bien, siempre estás cambiando el dinero por algo, claro. Pues según sea ese dinero, será el bien que compras. Es el principio de subrogación legal. Otra cosa es que tienes problemas de prueba, porque el dinero se presume ganancial. Pero bueno, eso aparte. O sea, lo que dice la ley es que si tú consigues probar que el dinero con el que has comprado un piso es privativo, pues ese piso es privativo. Y al revés, si vendes un piso privativo, el dinero va a ser privativo. Bueno, seguimos con el elenco de bienes privativos. Son privativos los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos. Bueno, hay una serie de derechos que son personales. Por ejemplo, yo estoy cobrando una pensión de jubilación o de invalidez y me caso en gananciales. Pues las pensiones concretas, las cantidades que yo cobre, se irán haciendo gananciales. Pero el derecho a la pensión es mío. La fuente de ese dinero es mío. De manera que si nos divorciamos mañana, tenemos que repartir las pensiones que he cobrado durante este tiempo. Pero yo ese derecho me lo llevo porque es mío. No porque sea un bien ganancial que me ha tocado en la liquidación. No, es mío. Vale. También se consideran bienes privativos el resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos. Indemnizaciones. A mí me atropellan por la calle y me pagan una indemnización. Y esa indemnización tiende a compensar el sufrimiento físico que yo personalmente y privativamente he sufrido. Luego eso que me dan es privativo. También son privativas las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor, aunque hayan sido adquiridos a costa del caudal común. Pero bueno, si yo tengo un teléfono móvil, un ordenador personal y unas gafas de sol, pues hombre, en principio, si no son de extraordinario valor, pues van a ser míos, aunque hayan sido comprados con dinero ganancial. Y también se consideran privativos los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio. Si yo tengo un ordenador portátil para mi trabajo, pues se considera ganancial. Perdón, se considera privativo. Y si he utilizado dinero ganancial, tendré que devolver, tendré que reintegrar, ¿vale? El ejemplo del vestido tenía que ver con este punto. Yo creo que no hay. Lo volveremos a ver, esta misma clase, ¿vale? Es que voy a contar más cosas, espera. Bueno, estos son lo que son los bienes privativos, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles son los bienes gananciales. 1347, el artículo siguiente. Son bienes gananciales, primero. O sea, esos bienes que se van a hacer comunes, los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. O sea, por la actividad profesional, laboral o empresarial de cualquiera de los cónyuges, lo que se obtiene es ganancia. Vale ya de estas expresiones a veces cuando trabajaba el marido y la mujer, ¿no? Decían, es que mi dinero, mi dinero, nuestro. Es decir, todo lo que gana cualquiera de los cónyuges, imaginad que uno gana un sueldazo impresionante y el otro gana cuatro chavos. Es que todo es de los dos, todo es de los dos. Por eso se llama gananciales, la sociedad, son las ganancias. Todo lo que obtengas, ¿eh? Aunque la fuente sea privativa, aunque yo soy yo y es mi trabajo y es mi implicación personal, lo que produce esa implicación personal se considera ganancia y es de los dos. También son bienes gananciales los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. Muy importante también. Yo tengo un apartamento que he heredado de mi padre, que me ha llegado porque ha fallecido y me ha dejado un apartamento en la playa. Vale, pues ese apartamento es mío, es un bien privativo, porque lo he heredado, lo acabamos de ver. Pero si yo lo alquilo, lo que produzca ese apartamento va a ser ganancial, mientras estemos casados en gananciales. ¿Vale? También se consideran gananciales, tercero, los bienes adquiridos a título oneroso a costa del caudal común. Es lo mismo, si tenemos un bien ganancial y lo vendemos, el dinero que obtenemos es ganancial. Y si cogemos un dinero ganancial y compramos un piso, el piso será ganancial. Es también otra vez la subrogación real. Insisto, y si para eso he tenido que coger... No viene a cuento. Eso es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Los bienes adquiridos en sustitución de un bien ganancial son gananciales. También son gananciales, cuatro, los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial. Lo mismo. El mismo ejemplo que os he puesto del retracto de colindantes. Se vende la finca de al lado y yo como colindante puedo igualar la oferta del tercero y quedármela. Pues si yo soy colindante porque tengo una finca y es ganancial, lo que adquiera en el ejercicio del retracto va a ser también ganancial. Y la misma regla de antes. Si para esa compra he utilizado dinero privativo, pues le deberé dinero al patrimonio privativo de mi cónyuge si he cogido dinero de él, por ejemplo. Pero esto no cambia la naturaleza del bien. Una cosa es que yo deba ese dinero y otra cosa es que el bien es ganancial. Y también se consideran gananciales, cinco, las empresas fundadas durante la vigencia de la sociedad por una cualquiera de los cónyuges a expensa de los bienes comunes. Pues si yo cojo dinero ganancial y fundo una empresa, esa empresa es ganancial. Bueno, ponen, es una regla del 1354, que si he utilizado en parte dinero ganancial y en parte dinero privativo, se va a aplicar, se va a hacer un proindiviso. En el porcentaje, o sea, el porcentaje de precio que sea ganancial, pues en ese porcentaje la propiedad será ganancial. Y en el porcentaje de precio que era privativo el dinero, pues esa propiedad será privativa. Bueno, ahora el código nos da una serie de reglas concretas sobre determinados bienes que plantean problemas. No son todas igual de importantes, pero quiero que veáis. Créditos aplazados. Pues mirad, si antes de iniciar la sociedad de gananciales yo tengo un derecho de crédito, hay un señor que me tiene que ir pagando una cantidad a plazos. Pues como ese crédito lo tengo desde antes de comenzar la sociedad de gananciales, los pagos que me haga vigente la sociedad de gananciales no son gananciales, son privativos, porque la fuente era privativa. Leeros el 1348, pero es eso. Derechos de pensión y usufructo. Pues mirad, esto se entiende perfectamente con lo que se ha dicho antes de la pensión. Yo estoy cobrando una pensión de jubilación y me caso en sociedad de gananciales. Pues ese dinero, el dinero concreto que yo voy cobrando por pensiones, se va haciendo ganancial porque se equipara los rendimientos del trabajo. Pero la fuente de ese dinero, que es mi propia jubilación, es privativa, de manera que cuando nos separemos, se habrán hecho comunes las pensiones que yo he cobrado durante ese momento, pero el derecho a cobrar la pensión me lo llevo yo porque es privativo. Las cabezas de ganado, pues esto tiene sentido con los matrimonios de ganaderos. Se casa él y lleva 1,000 cabezas de ganado. Se casa ella y lleva otras 1,000. Y cuando se extingue la sociedad de gananciales no hay 2,000, hay 2,300. Pues esas 300 se consideran ganancias. Ganancias procedentes del juego, pues muy importante. Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego pertenecerán a la sociedad de gananciales. Es importante, las ganancias obtenidas en el juego. Esto incluye todo, ¿eh? Hay alguna sentencia, leedlo. Acciones y participaciones sociales. Y las deudas de juego. Es que, ¿te gusta este tema? Es que eso siempre la... Sí, sí, entendido. Pues mira, lo ganado perdido se considera como actividad industrial. Hay una regla especial en materia de deudas, que veremos la clase que viene, que dice que lo perdido, espera, ¿cómo es esto? Lo perdido y pagado se considera deuda ganancial. Bueno, lo veremos en la clase de las deudas. Yo, vamos por partes, o sea, lo que se ingresa por el juego se considera ganancial. Esto es un bombazo, ¿eh? O sea, no sé si lo veis, o sea, si yo me voy al bingo y aunque me juegue dinero privativo mío, lo que gane es ganancial, ¿no? Bueno, acciones y participaciones sociales. A ver, mirad, esto quería explicaros. Hay veces que por ser dueño de un paquete de acciones o participaciones tengo un derecho de adquisición preferente. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando un socio va a vender las acciones a un tercero. Bueno, pues los demás socios, antes de que entre el tercero, tienen un derecho de tanteo retracto. Pueden igualar la oferta del tercero y quedarse las participaciones estas. También cuando una sociedad aumenta capital. Antes que meter a un extraño, las acciones nuevas que creamos con el aumento de capital se las tienen preferencia los que ya son socios, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que nos dice este artículo es que si yo soy socio y mis acciones son privativas o gananciales, como sean, las que pueda adquirir como consecuencia de estos derechos de adquisición preferente van a tener la misma naturaleza que las acciones que tenía antes. O sea, si mis acciones iniciales son gananciales, las que pueda adquirir a posteriori, por aumento de capital o por venta a un tercero, pues van a ser también gananciales. Y si las acciones que tenía son privativas, las que pueda adquirir serán privativas. Y si para adquirir he tenido que utilizar dinero de otra naturaleza, pues tendré que reembolsar. Pero eso no altera la naturaleza privativa o ganancial de esas participaciones. Donaciones o atribuciones sucesorias a favor de ambos cónyuges. Pues los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin designación de partes, pues si no consta otra cosa, pues entiende que son gananciales. Adquisiciones mixtas. Ya hemos hablado en el artículo 1354. Mirad, los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación en parte ganancial y en parte privativa. Lo que hemos hablado, ¿vale? Cuando la misma regla que hemos dado a las empresas. Las adquisiciones mixtas es que para comprar un casoplón utilizamos dinero ganancial y dinero privativo porque no llegamos. Pues esas adquisiciones mixtas, al final la naturaleza del bien es un proindiviso. Es decir, será ganancial o privativo en la misma proporción en que lo sea el dinero utilizado en la adquisición. Bienes adquiridos mediante pago a plazo. ¿Y si compras una casa un mes antes de casarte? Joder, espera un momento. Es que voy a hablar de eso ahora. Pero veo que te interesa mogollón el tema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso está guay. Mira, no es que vamos a hablar de eso ahora, ¿vale? Y esto además es algo que a veces preguntan, ¿vale? Mira, bienes adquiridos mediante precio a plazo. Esa es la cuestión, ¿vale? Compramos un bien y vamos aplazando el precio. De manera que puede ocurrir que ese bien pues lo haya comprado antes de iniciar la sociedad de gananciales, pero voy pagando después. ¿Vale? ¿Qué reglas da el código en esta materia? Bueno, un inciso. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho, el código habla siempre de compras con precio aplazado, pero la jurisprudencia equipara el caso de préstamos hipotecarios. ¿Vale? El préstamo hipotecario no es una compra con precio aplazado, porque yo le pago a tocateja al vendedor. La compra se consuma en un solo momento y luego me quedo debiendo al banco. Pero hoy la jurisprudencia dice que es lo mismo. Se equipara la venta con precio aplazado, la venta con un préstamo hipotecario. Se trata de ver si es privativo o ganancia. Pues mira, la regla es la siguiente. Bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, que es lo que tú me preguntas, ¿vale? Yo antes de iniciar la sociedad de gananciales estoy soltero y me compro un piso y empiezo a pagar. Empiezo a pagarlo con mi sueldo, pero claro, mi sueldo es privativo antes de iniciar la sociedad de gananciales. Pero en el momento en que se inicia la sociedad de gananciales, mi sueldo ya es ganancial. Entonces, ese es el caso de un bien que yo adquirí, en principio con carácter privativo, porque yo era soltero, pero que estoy pagando con dinero ganancial posterior. Entonces, los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad de gananciales tendrán siempre carácter privativo, aunque todo o parte del precio aplazado se pague con dinero ganancial. Regla, por tanto, del primer desembolso, podríamos decir. Vamos a ver ahora los bienes adquiridos por uno de los cónyuges constante la sociedad por precio aplazado. Es decir, ya hemos empezado la sociedad de gananciales y llega un cónyuge y compra un bien con precio aplazado. Bueno, pues la regla que nos van a dar es que según sea el primer pago, será el bien. Si el primer pago fue con dinero privativo, ya ha empezado la sociedad de gananciales, ¿eh? Si fue con dinero privativo, pues entonces entendemos que el bien será siempre privado. Si el primer pago con dinero ganancial, siempre con dinero ganancial. Y ojo, esto es así independientemente del origen de los fondos, ¿vale? Si al final el bien es privativo o ganancial, da igual que para eso utilicemos dinero ganancial o privativo, lo que procederán son reembolsos, pero la naturaleza del bien es la de estas reglas que os estoy diciendo. Vale, pues después de decir esto, hay una excepción tan importante que casi vacía de contenido la regla general. Porque dice que esto, que hemos dicho, estas reglas son para compras con precio aplazado, pero siempre que no se trate la vivienda familiar. Porque si el bien que se adquiere así es la vivienda familiar, entonces no se aplica esta regla del primer desembolso, sino que en este caso lo que se va a aplicar es la regla del 1354, el prohibido. Si realmente esta compra con precio aplazado afecta a la vivienda familiar, el bien no va a ser... No se va a aplicar la regla del primer desembolso, sino que si un 30% del bien se ha pagado con dinero privativo, pues será un 30% privativo, y si el otro 70% se ha pagado con dinero ganancial, será un 70%. Se producirá un prohibidiso, una situación de comunidad mixta. Bueno, mejoras e incrementos patrimoniales, pues eso, que las mejoras y el incremento de valor que puedan experimentar cualesquiera tipo de bienes tendrán la misma naturaleza que los bienes mejorados o revalorizados. Pues eso, si yo tengo una finca privativa y pasa a valer, mientras estamos casados en gananciales, un 15% más, pues ese incremento de valor va a ser como sea la finca. Si la finca es privativa, el incremento es privativo, y viceversa. Y bueno, el epígrafe, si se refiere a la obligación de reembolso, da la regla que venimos repitiendo siempre, ¿vale? Cuando en virtud de las reglas que hemos estudiado en este capítulo, un bien sea privativo o ganancial, pues lo será con independencia del origen de los fondos utilizados para su adquisición. Si para adquirir un bien que es ganancial según las reglas que hemos visto hemos usado dinero privativo, la sociedad de gananciales tendrá que reembolsar al patrimonio privativo el importe actualizado al tiempo de liquidar la sociedad de gananciales, ¿vale? Si yo cogí 100.000 euros y al disolver la sociedad de gananciales tendré que devolver esos 10.000 euros. Pero si con la inflación esos 10.000 hoy son 102.500, pues deberé 102.500. Es el importe actualizado al tiempo de liquidar la sociedad de gananciales. Bueno, otro tema muy importante que quiero ver hoy es el 13, la gestión de la sociedad de gananciales. En este importantísimo capítulo 12, importantísimo, no quiero deciros que siempre cae algo porque no tengo bola de cristal y basta que lo diga para que el que examina piense otra cosa, pero de verdad que yo, mi percepción es que este tema es muy preguntado, aparte que es muy importante en la práctica, ¿eh? No solo para vosotros que estéis interesadísimos, sino en general, es un tema súper importante, súper importante. Bueno, pues hemos respondido a la primera pregunta. ¿Qué bienes son privativos y qué bienes son gananciales? Ahora tenemos una segunda pregunta. Bueno, mis bienes privativos los administro yo. bienes privativos de mi esposa los administra ella, pero ¿y los bienes gananciales? ¿Quién los administra? ¿Quién toma la disposición sobre estos bienes? ¿Quién puede decidir gastarlos o venderlos o reformarlos? ¿Quién? Bueno, pues la idea principal es que desde que tenemos Constitución, desde que se produjeron esas modificaciones del Código Civil, esa modificación sobre todo de marzo del 81, el principio es la gestión conjunta. Es decir, las decisiones sobre los bienes gananciales corresponden a ambos cónyuges. No puede uno decidir por los dos. Ya comprenderéis que antes de la Constitución mandaba el marido. Ahora lo que se trata, precisamente por eso reacciona la Constitución, imponiendo el principio de igualdad. Por tanto, regla general, la gestión conjunta. Artículo 1375. En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. Por tanto, principio de igualdad conyugal. Mirad, una precisión terminológica. En derecho civil llamamos disposición a los actos más graves y administración a los actos más leves. Disposición sería enajenar, es decir, transmitir a otro. Disposición sería agravar, es decir, hipotecar, porque en el fondo una hipoteca supone que el día de mañana puedas estar transmitiendo a otro. Si no pagas, se ejecutará la hipoteca. ¿Vale? A estos actos que implican enajenar o agravar se les llama actos de disposición. Y sin embargo, a los actos más leves, por ejemplo, dar en alquiler, por ejemplo, reformar, por ejemplo, declarar una obra nueva, a esto le llamamos administrar. ¿Vale? Vale, pues mirad, para acortar, la solución es la misma. En gananciales, la solución es la misma tanto para actos de disposición como para actos de administración. La regla es la misma, la gestión conjunta. Entonces, se introduce un concepto nuevo, que es el de gestión. Gestión, con eso, la doctrina dice, se trata de tomar una palabra que abarque tanto a los actos de disposición como a los actos de administración. Es decir, todos los actos sobre bienes gananciales son actos de gestión, pues corresponde el principio de gestión conjunta. ¿Vale? Eso incluye tanto actos de disposición como actos de mera administración. Bueno, ya conocemos las reglas de 2-2 y de 2-3, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la ley exige el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de bienes? ¿Vale? Bueno, para administración o disposición, ¿eh? ¿Qué pasa si la ley exige el consentimiento, exacto, de los dos? Y uno de los dos cónyuges decide pasar de esta regla y realizar él el acto, ¿eh? Él por sí solo. Pues ya sabemos la regla. Si lo que está haciendo es un acto a título oneroso, es decir, vender, pues entonces ese acto es anulado. Lo puede impugnar el otro cónyuge en un plazo de 4 años y si no, pues queda sanado, se subsana el defecto. Ahora, si el acto que ha realizado un solo cónyuge, cuando deberían haber actuado los dos, es un acto a título gratuito, ese acto es nulo de pleno derecho y la acción es imprescindible. Bueno, otra regla general es el deber de información. Bueno, hay una regla al final también del epígrafe 2.3. Dice, las liberalidades de uso o regalos de costumbre serán válidas y eficaces aunque sean realizadas por uno de los cónyuges a cargo de los bienes gananciales. Eso estaría dentro de la potestad doméstica. Ahora hablaremos de ella. A ver, el deber de información. Mirad, como realmente los bienes son privativos, pero lo que producen esos bienes es ganancial, la ley obliga a los cónyuges a informarse recíprocamente de cualquier actividad económica suya. Es decir, vale, tú tienes el apartamento que heredaste de tu padre, que es tuyo. Yo ahí no puedo meter nada, mi mujer lo tiene. Pero claro, lo que saquemos de alquileres, si ella lo está alquilando, eso es de los dos. Ojo, el ingreso es de los dos. Y los gastos necesarios para obtener el ingreso, si cuando sale el inquilino hay que pintar antes de volver a alquilar, es un gasto de los dos. Entonces, bueno, en resumen, que los cónyuges tienen la obligación de informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya. Y ojo, si uno no lo hace, si de forma grave y reiterada uno no informa, esto es causa para pedirle al juez que disuelva la sociedad. Esto es bastante importante. Bueno, la autorización judicial supletoria. Mirad, por tanto, para los actos de gestión, tanto administración como disposición de bienes gananciales, hace falta el consentimiento de los dos. Vale, esto lo entendemos, ¿no? No cabe que un cónyuge se quiera someter al otro, ¿no? Quiera mandar más que el otro. Pero también cabe la posibilidad de que un cónyuge crea que hay que hacer un acto que es necesario para los intereses de la familia y el otro, pues por desidia o por desinterés o por cortedad, decida no hacerlo. Entonces, el cónyuge que considera de buena fe que es necesario hacer algo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Pues mirad, resultando necesario el consentimiento de ambos cónyuges, uno de ellos no se aviene a prestarlo, Pues entonces la solución es acudir al juez para que el juez dé una autorización supletoria, para que sustituya al cónyuge que no quiere actuar. Y para eso, para esos desacuerdos conyugales, hay un expediente de jurisdicción voluntaria que se introdujo en el año 2000. Bueno, hasta ahora, por tanto, gestión de los dos. Vamos a hablar ahora de en qué casos cabe la gestión individual, es decir, en qué casos un solo cónyuge puede actuar. Porque hemos visto que la regla general es que los dos. Bueno, primero, acabamos de ver que la gestión de la sociedad de gananciales corresponde a los dos, dice el código, si no se pacta otra cosa. Y este es el primer problema. Es decir, ¿es que se puede pactar otra cosa? Porque hemos visto en el capítulo de las capitulaciones que las capitulaciones no pueden tener ninguna norma o ninguna estipulación que vaya contra la igualdad de derechos de los cónyuges. Eso sería nulo. Entonces, ¿pactar los cónyuges que uno de ellos va a tener la gestión de la sociedad de gananciales? ¿Eso es válido? Pues la Sarte plantea la duda, para mí es totalmente válido. Es decir, yo le puedo dar la gestión de la sociedad de gananciales a mi mujer voluntariamente y en la medida que pueda quitársela voluntaria, o sea, pueda revocar ese consentimiento, pues yo no veo problema. Si le puedo dar un poder a un tercero, ¿cómo no se lo voy a poder dar a mi mujer? Lo que no puedo es, por supuesto, abdicar en absoluto de mi derecho, pero por supuesto que podemos pactar los dos, que por la razón que sea, porque yo vivo en el extranjero, porque no me entero de nada, porque ella está más metida, pues que gestione ella la sociedad de gananciales. Mientras yo pueda revocar ese poder en cualquier momento, yo no veo problema. La Sarte sí lo ve porque considera que puede ser atentatoria contra la igualdad de derechos. Bueno, vamos a ver, supuestos legales de actuación individual. El código regula una serie de casos en los que, ojo, habiendo sociedad de gananciales y siendo la regla general de la gestión conjunta, va a poder actuar uno solo de los cónyuges. Por ejemplo, la potestad doméstica. Esto ya lo conocemos, artículo 1319, es una norma de régimen primario. Cualquiera de los cónyuges puede realizar actos de administración y disposición, o sea, de gestión, sobre bienes gananciales para atender las necesidades familiares básicas. Os ponía el ejemplo. Mi hija necesita una ortodoncia muy cara, mi mujer está de viaje, pues claro que yo puedo coger 3.000 euros de dinero ganancial y utilizarlo para eso. O necesito matricular a mi hija en un colegio que hemos quedado pues claro que puedo coger dinero ganancial y aplicarlo a eso, ¿vale? Para satisfacer las necesidades de la familia. La disposición de los frutos de los bienes privativos. Mirad qué dice el artículo. Los frutos y ganancias de los patrimonios privativo y gananciado forman parte del haber de la sociedad. Sin embargo, cada cónyuge como administrador de su patrimonio privativo podrá a este solo efecto disponer de los frutos y productos de los bienes. O sea, el apartamento que me ha legado mi padre es privativo. Las rentas que produce son gananciales. Pero como yo administro mi patrimonio, aunque las rentas son gananciales, en un momento dado yo puedo coger esas rentas y disponer de ellas. Luego yo, como ese dinero es ganancial, tendré que rendir cuentas a mi mujer. Le diré, a ver, yo, como he visto mis bienes, he considerado oportuno estas rentas gastarlas en lo que sea. Pero luego yo, eso, como es ganancial, tendré que devolverlo a la sociedad de gananciales, ¿vale? Otro supuesto de actuación individual, el anticipo de numerario ganancial. Cada numerario es metálico. Cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario ganancial que le sea necesario para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes. Bueno, pues yo necesito pintar el famoso apartamento de mi padre que es privativo y todavía no lo he podido alquilar. No tengo dinero todavía privativo. Entonces cojo dinero ganancial para pintarlo y luego alquilarlo. Bueno, pues puedo coger ese numerario, ese anticipo ganancial para la administración ordinaria de mis bienes o para el ejercicio de mi profesión. Soy abogado, pero aún no he empezado a trabajar porque me acabo de colegiar y necesito un ordenador. Pues puedo coger dinero ganancial. Luego ya, si me divorcio de mala forma con mi mujer, tendré que reponer lo que he cogido. Se lo deberé a la sociedad de gananciales, pero desde luego que puedo coger ese dinero, gestionarlo. Bienes y derechos a nombre de uno de los cónyuges. Mirad, importantísimo artículo 1384. Serán válidos los actos de administración de bienes y disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. Es el típico caso de que estoy yo casado en gananciales con mi mujer, todos de los dos, pero ella se abre una cuenta a su nombre. Ese dinero es ganancial porque se nutre, por ejemplo, con su sueldo, es ganancial. Pero al estar abierta a su nombre, lo que estamos diciéndole al banco es que ella va a poder disponer de ese dinero. El banco no puede decir, oye, no, aquí venís los dos a firmar o el dinero no se toca. No. Al abrirla a nombre de mi mujer, ella puede gastar ese dinero o esas acciones que son títulos bancarios. ¿Comprendéis? O sea, luego si nos llevamos mal y nos divorciamos, ella me tendrá que rendir cuentas de qué ha hecho con ese dinero que es ganancial. No estamos diciendo que el dinero no sea de los dos, es de los dos. estamos diciendo que le vamos a permitir disponer solo a mi mujer, porque está en una cuenta a su nombre, con su poder. Y lo mismo dice el artículo 1385, que los derechos de crédito, es decir, el derecho que tiene mi mujer, o lo que tenemos, a cobrar de un deudor que nos debe dinero, pues ese derecho, cualquiera que sea su naturaleza, o sea, ganancia o privativa, serán ejercitados por aquel de los cónyuges a cuyo nombre aparezca constituido. O sea, mi mujer tiene derecho a que le paguen, bueno, el ingreso puede ser solo privativo una vez te has casado. Pues, por ejemplo, ¿dónde ponemos esperas un valido? Bueno, a ver, ingresos no, tienes razón. Bueno, por ejemplo, la venta de un bien privativo. O una indemnización, acabamos de decir. Pero vamos, yo lo que os quiero decir, que ese dinero, nosotros estamos casados en gananciales, ¿no? En principio, el problema es que el banco puede decir, no, si usted está casado en gananciales, el dinero es ganancial. Me consta que esta cuenta es porque entra una nómina cada primero de mes y esto es ganancial. Entonces, si es ganancial, tienen que venir aquí los dos a disponer del dinero. Yo no le voy a dejar disponer solo a uno de los dos porque el otro me puede buscar la ruina. Eso puede decir el banco. Bueno, pues no. Porque si la cuenta está a nombre de uno de los dos, con independencia del carácter ganancial del dinero, le estamos diciendo al banco que tiene que permitir la disposición por el titular de la cuenta. Bueno, también otro caso en que un cónyuge puede gastarse, puede disponer del dinero ganancial, 4-5. Cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o excepción. Oye, no sé, hay que desahuciar al inquilino de un bien privativo, por ejemplo. Puedes coger dinero ganancial para un tema de... A ver, no, sería, tenemos un bien ganancial alquilado y el inquilino no paga y tenemos que desahuciarlo. Pues cualquiera de los cónyuges puede coger dinero ganancial para contratar a un abogado, porque está defendiendo el patrimonio ganancial. Los gastos urgentes, otro caso. Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges. Lo mismo. Tenemos que hacer un gasto extraordinario, pues gastar dinero en hacer una reparación urgentísima en casa. Y está solo uno de los cónyuges. Puede coger dinero ganancial. Vale, estos serían una serie de casos en los que el ordenamiento, aun teniendo sociedad de gananciales y aun teniendo pactada, bueno, pactada, que por ley es la gestión conjunta, podemos, hay actos concretos, estos que hemos visto, que los puede hacer un solo. Bueno, actos individuales de carácter lesivo o fraudulento. ¿Qué pasa si a la hora de hacer estos actos que me permite la ley, yo solo, me lo permite la ley, abuso de este derecho y realizo actos que perjudican a la sociedad de gananciales o a mi cónyuge? Pues si como consecuencia de un acto de administración o disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, hubiese este obtenido un beneficio exclusivo ocasionando dolosamente, o sea, intencionadamente, un daño a la sociedad, le deberá a la misma el importe. ¿Vale? Esa sería la idea. Uno de los cónyuges realiza por sí solo un acto de administración o disposición y él se beneficia dañando a la sociedad. Pues tiene la obligación de restituir ese importe. Y si además de esto, realiza un acto en fraude de los derechos de su consorte, es decir, como regla general, lo que yo haga para beneficiarme a costa de la sociedad lo tengo que reembolsar. Pero además, si mi cónyuge se considera defraudado, va a poder rescindir el acto que yo haya hecho. O sea, si lo que yo he hecho en contra de la sociedad de gananciales es, por ejemplo, disponer de un bien, pues entonces mi cónyuge va a poder rescindir, va a poder decirle a ese tercero, si ese tercero es de mala fe, que restituya. Bueno, pues eso, que sería un poco esta defensa. La transferencia de la gestión a un solo consorte. O sea, hasta ahora hemos visto la situación normal, que es gestión conjunta con todas estas excepciones que hemos visto. Y que si un cónyuge abusa de ellas, va a tener que responder a la sociedad de gananciales, ¿no? Acabamos de ver. Y si el acto realmente se ha hecho con un amiguete, con un tercero de mala fe, además el acto lo podemos rescindir. Vale, pero ahora vamos a ver casos en los que le vamos a pedir, vamos a conseguir que la gestión de los bienes gananciales se atribuya ya a uno solo de los cónyuges, ya para sí, ¿eh? ¿Qué casos son esos? A ver. Pues mirad, primero, 6.1, transferencia ope legis. Ope legis significa por ministerio de la ley, automáticamente. Mirad, es el caso de que uno de los cónyuges sea nombrado curador representativo del otro. Antes tutor. Si un cónyuge es discapacitado y le vamos a nombrar un curador y necesitamos que sea un curador representativo, es decir, una persona que realmente lo represente, el curador nato es el cónyuge. Entonces, en este caso de que yo me quedo discapacitado y a mi mujer la nombran curadora representativa, pues está claro que eso ya por el Ministerio de la Ley quiere decir, yo estoy discapacitado, que es mi mujer la que va a gestionar los gananciales. Vale. Esa sería la transferencia open legis. Y luego hay una transferencia judicial. Esa ya no es automática. Esas son determinadas circunstancias que pueden afectar a un cónyuge y que facultan al otro para ir al juez y pedirle, señoría, mire cómo está mi cónyuge, deme a mí la administración de la sociedad de garantías. Ya no es automático. ¿Qué casos son esos? Los del 1388. Los tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encontrase en imposibilidad de prestar consentimiento, hubiese abandonado la familia o haya separación de hecho. Entonces, fijaros que el abandono de familia tiene su importancia, ¿eh? Si uno coge y se va, el otro puede ir al juicio y decir, señoría, denme a mí la gestión de la sociedad de ganancias. Bueno, es verdad que en este caso hay una serie de limitaciones. Siempre que por cualquiera, por open legis o por petición al juez, siempre que la gestión, la administración de la sociedad de gananciales corresponda a uno solo de los cónyuges, tampoco tiene barra libre, ¿eh? Porque, mirad, 6.3, las facultades del cónyuge administrador. Tiene plenas facultades, pero el juez le puede imponer cautelas o limitaciones. Y además, en todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, empresas u objetos valiosos o valores mobiliarios, o sea, para los actos más graves, para disponer de inmuebles, empresas, objetos valiosos o valores mobiliarios, quiere decir, pues acciones o títulos, pues va a necesitar autorización judicial. Bueno, terminamos con la disposición testamentaria de los bienes gananciales. Mirad, ¿qué pasa si un cónyuge en su testamento dispone de un bien ganancial? Dice, lego esta casa a quien sea, y lo que está legando es una casa ganancial, que no es íntegramente suya, ¿vale? Entonces, bueno, mirad, el ordenamiento distingue. Un cónyuge en su testamento puede decir, lego mi mitad de gananciales de la forma que sea. Todavía no tengo la mitad de bienes en concreto, pero está claro que mi testamento se abrirá cuando yo me muero. Y cuando yo me muero, la sociedad de gananciales, lo veremos la clase que viene, se disuelve. Entonces, tú en tu testamento puedes decir, cuando yo me muera y se disuelva mi sociedad de gananciales y me den la mitad a mi viudo o viuda y la otra mitad me la adjudiquen a mí, a mi herencia, porque ya he muerto, pues esa mitad que me toque la lego a fulanito. Es decir, tú sí puedes legar la mitad de gananciales que te toque como consecuencia de tu muerte. Pero ¿qué pasa si lo que legas son bienes concretos? Lego el apartamento de Peñíscola a mi hijo Juan. Y resulta que el apartamento de Peñíscola es ganancial. Yo no puedo legarlo solo porque estamos hablando siempre de la gestión conjunta, ¿no? Pues mira, la regla del código es la siguiente. Si al liquidar la sociedad de gananciales, veremos, liquidar supone hacer dos lotes, esto para ti y esto para ti. Pues si al liquidar la sociedad de gananciales, el apartamento de Peñíscola se adjudica a la herencia del cónyuge fallecido, del que ha hecho el testamento, pues entonces ese legado surtirá su efecto. Y si el apartamento de Peñíscola se adjudica al otro cónyuge, al que no ha testado, pues entonces lo que se entiende legado es el valor del apartamento de Peñíscola, ¿vale? Yo a mi sobrino Juan le lego el apartamento de Peñíscola. Que cuando yo me muera al hacer la liquidación de la sociedad de gananciales, ese apartamento se adjudica a mi herencia. Pues será, como yo he dicho, un testamento para mi sobrino. Pero si se adjudica la herencia de mi mujer, entonces a mi sobrino Juan se entiende que le estoy legando el dinero que vale, el valor de ese apartamento. Bueno, pues ya estaría. Ya estaría. Venga, pues nos vamos para el tren. Yo, a ver, espera. Si me compro un vestido muy caro con el dinero de mi marido, el bien sería mío en caso de separación, pero la cantidad del vestido se la debería reintegrar. Pues chica, yo creo que los bienes adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos son privativos. Son privativos. Y con el dinero de mi marido, pues yo entiendo que sería un bien privativo, claro. Y luego pues le tendrás que rogar para tu marido para que quiera el bien, claro, pues no sé. Pero es muy caro. Por ser un objeto de extraordinario valor, ¿quieres decir? No, pues, claro, le habrás cogido mucha pasta a tu marido también. Pues yo creo que en ese caso, pues no sé qué decirte. O sea, yo pienso que en ese caso el bien sería privativo, pero creo que sería también un acto rescindible, ¿no? Sería un acto rescindible, sí. Lo que pasa es que yo creo que eso del dinero de mi marido, yo creo que ese es el problema, ¿eh? Que seguramente será dinero ganancial. Será dinero ganancial. Entonces, en ese caso, tú le deberías el importe del vestido a la sociedad de gananciales. No sé qué decirte. Vamos a ver si localizamos bien el caso y lo intentamos resolver. Yo no es que sea tampoco muy bueno con estas cosas, porque estoy más acostumbrado a tratar fincas que vestidos. Pero lo podemos ver la siguiente clase. Yo os dejo que tengo que irme al AVE. Oye, que vaya muy bien. Me alegro que hayáis participado en la clase porque se ve que os interesa. Eso está muy bien. Venga, nos vemos la siguiente clase. Que vaya muy bien.